La Ventana de Madrid.
Este miércoles ha presentado su declaración de la renta y patrimonio el presidente Ignacio González. Sabemos que la renta le salió a devolver 118 euros, que tiene dos créditos, dos coches, acciones y que ingresó poco más de 112.000 euros en el año 2011. Pero más allá del morbo que tienen los detalles de estas posesiones y deudas, no acertamos a encontrar la respuesta a una pregunta. ¿Qué aporta al ciudadano de a pie todo este papeleo que se queda al final en un simple gesto en mitad de una carrera enfermiza por la supuesta transparencia? Honestamente, creemos que poco o nada. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Conflicto a la vista y de los buenos en Metro de Madrid, cuando todavía no se ha cerrado la brecha de las últimas huelgas por el aumento de horas, la comunidad pone sobre la mesa un plan que ya ha incendiado los ánimos de los sindicatos. Metro de Madrid propone un recorte salarial del 10% a cambio de evitar despidos. Pablo Cabero, consejero de Transportes.
Metro de Madrid ha propuesto reducir los costes laborales de la plantilla en un 10% con el fin de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y evitar despidos. Esto es algo que está ocurriendo en todas las empresas privadas y prácticamente también las empresas públicas.
10% de reducción que evitaría 720 despidos, un ahorro de 30 millones de euros en la masa salarial del suburbano. Este es el plan y, como digo, ya está sobre la mesa, un plan que las centrales sindicales ya han rechazado, y aunque han sido cautos, de momento ya sabemos cómo terminan estas cosas. En despidos y recortes, está claro, Metro de Madrid también vuela. Para completar el empacho político del día, esta tarde tenemos también debate, pero el nuestro, con Granados y con Carmona. Antes, en cualquier caso, muy rápido, un par de titulares de la jornada aquí en Madrid. Los bomberos de la comunidad no van a colaborar en los desahucios. La sección sindical de Comisiones ha emitido hoy un comunicado en el que advierten de que no van a participar en ejecuciones hipotecarias porque las consideran el resultado de una situación de injusticia social. Pedro Campos es su portavoz.
Es una postura que siempre la habíamos adoptado nosotros, después lo que ha ocurrido en Coruña, pues hemos decidido hacerlo público. Lo que hacemos cuando vamos a una vivienda para hacer una apertura de puerta es ayudar a los ciudadanos, es porque hay algún problema dentro de su vivienda. Para nosotros un desahucio no es una emergencia, con lo cual nosotros no vamos a colaborar en ningún tipo de injusticias sociales.
600 profesores podrían perder su trabajo como resultado de la retirada de las subvenciones a centros de FP de grado superior. Son cálculos que realizan los sindicatos. La medida del gobierno regional afectará a medio centenar de centros y a más de 5.000 alumnos, estudiantes que tendrán que pagar unos 300 euros al mes por una matrícula que actualmente cuesta 300 euros al año. Alfonso Águiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza Privada de Madrid, ha respondido así a esta noticia.
Tendrán que cobrar a los alumnos unas cantidades importantes y en muchos casos los centros no serían viables.
La Comunidad de Madrid además ha decidido suspender la subasta de las series Los Caprichos y Los Desastres de la Guerra de Goya, que el Ateneo de Madrid quería vender mañana para recaudar fondos y hacer frente a su mala situación económica. El resto de obras se pueden seguir subastando. Tanto el Ayuntamiento como el Ministerio han retirado las subvenciones a esta institución. La Comisión de Patrimonio cree además que la subasta de las obras supondría una pérdida irreparable de los valores histórico-artísticos del Ateneo, declarado Bien de Interés Cultural. Y a esta hora, en Alcobendas, se estrena la película, el documental más premiado del año 2012, que no estaba, por cierto, ni nominada en la gala de entrega de los premios Goya de este año. Aquí y allá es un trabajo del madrileño Antonio Méndez Esparza, que ya conoce bien el dicho de no ser profeta en su tierra. Ser Madrid Norte, Juan Rabaquero.
En mayo de 2012, el nombre del director Antonio Méndez Esparza cobraba fama mundial al lograr el primer premio en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.
Hay un momento cuando nadie sabe nada de la película que parece que la película se va a quedar en un cajón, pero siempre naces esperando, no sé si Cannes, pero por lo menos que llegue a una pantalla de cine.
10 meses después sigue en una nube por el éxito de su primera película.
Todos los festivales, la verdad es que te tratan fenomenal. Es un contraste, ¿no? Con tu vida diaria, de pronto te llevan a un hotel como si fueras aquí la gran estrella. Es una película muy modesta, no es Iron Man, ¿no? Que entiendes que vayan al Ritz.
Aunque no fue nominada en los Goya, aquí y allá, ha cosechado todo tipo de premios en los mejores festivales, siendo la película española más premiada en 2012.
El Festival de Nueva York, Tokio, que conocí, que nunca había estado, Bombay también. Hacerla fue una excusa para conocer México y terminarla ha sido una excusa para conocer lugares insólitos, ¿no?
El documental narra la historia de un mexicano que regresa a su tierra tras años trabajando en Estados Unidos, un canto a la esperanza que ya ha conmovido al público de medio mundo.
Los premios son sobre todo para esta película, ¿no? Para la siguiente, quién sabe lo que pase, ¿no?
Tras el éxito internacional, el 1 de marzo llega a las pantallas españolas.
Con mucha curiosidad de ver qué piensa la gente, ¿no?, de la película.
De momento, este miércoles a las 7, el Centro de Arte Alcobendas, su ciudad natal, acoge el preestreno.
La lluvia nos ha durado lo justo, apenas unas horas, apenas 24 horas. Mañana volverá a llover en Madrid, eso dice el pronóstico de Florencia Reyes. Y de momento nos acompañan cielos despejados, al menos aquí en el centro, y temperaturas agradables, 12 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y en 2 minutos estamos de vuelta con nuestro debate político de cada miércoles con Granados y Carmona, a los que también les vamos a preguntar, por cierto, esta tarde, por el resultado de otro debate, el que tiene lugar desde este mediodía en el Congreso de los Diputados. La intervención de Rajoy, la intervención esa tarde de Rubalcaba y el cara a cara entre ambos. Enseguida estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Preferentes y subordinadas entre el canje obligatorio y el arbitraje. ¿Qué podemos hacer los afectados? Apabank y Ayuntamiento de Getafe os invitan a la charla coloquio sobre preferentes. Este jueves 21 a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cívico Alhóndiga, Plaza Rafael Pazos Pría, Getafe.
En estos tiempos tenemos que ahorrar en muchas cosas, pero no recortes en seguridad. Talleres Clemente, especialistas en mecánica y electricidad del automóvil con la última tecnología, trato personalizado y los mejores precios. Revisamos tu vehículo sin pérdida de garantía del fabricante. Y sin coste alguno, recogemos y entregamos a domicilio y lo llevamos a pasar la ITV. Talleres Clemente, 10 años de confianza con la garantía Bosch Car Service. Calle Milanos 10, Polígono La Estación, Pinto, 91-295-9140.
Año nuevo, vida nueva y casa nueva.
Sí, hombre, ahora que ha subido el IVA en las viviendas.
Pues por eso, disfruta tu casa y estrénala otra vez con las rebajas de Almacenes Granados. Cortinas a medida, edredones, mantelerías, paneles japoneses.
En Pinto Calle Henares 1, 91-692-9130 o conócenos en almacenesgranados.com.
Tu casa, más casa, en Almacenes Granados.
Si está usted desempleado o jubilado y necesita operarse de cataratas, el Instituto Oftalmológico de Madrid le ofrece descuentos especiales.
Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente.
Mediante la tecnología más avanzada, en solo 15 minutos y con anestesia local, puede solucionar el problema y olvidarse de las gafas para siempre.
91-606-8074 o en iomadrid.com.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y de vuelta estamos con nuestro debate político de cada miércoles. En otra tarde, además de las buenas, con debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados y aquí en Madrid con declaraciones de la renta con derecho a devolución y con querellas también, las que promete, las que anuncia Ignacio González contra todo aquel que lleve sus críticas a sede parlamentaria. Antonio Miguel Carmona, diputado regional del PSM, portavoz en materia de presupuestos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y Francisco Granados, senador del PP y diputado autonómico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Ya sé que no es puramente madrileño, pero me gustaría conocer en primer lugar vuestra opinión sobre el debate que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. No os voy a preguntar cómo habéis visto a Rubalcaba y a Rajoy, porque intuyo más o menos lo que me va a decir cada uno de vosotros. Carmona, a ver, una cosa que te haya gustado al menos del discurso de Rajoy de esta mañana, si te ha gustado. Claro.
La brevedad. Previo no ha sido, ¿no?
No ha sido, pero podía haber sido muchísimo más largo. Entonces, estar repitiendo cosas y cosas y cosas, yo estaba deseando que terminara y ha terminado. Yo creo, sinceramente, que Mariano Rajoy se ha equivocado. Uh-huh. Y yo creo que hay que estar a la altura de los problemas de este país. No se puede argumentar sobre una supuesta herencia recibida diciendo que los problemas provienen del año 2007, que es verdad. No se puede señalar lo de... son muchos temas, ¿no? No voy a repetir el debate, pero sí sobre el rescate que él mismo había provocado. Es decir, no ha estado a la altura que se le hubiese deseado a un presidente de gobierno, y sobre todo no ha entrado en los temas también de corrupción que debería haber entrado, que es lo que preocupa a muchos españoles: la prosperidad, el empleo, la corrupción y la degradación de las instituciones. Yo creo que el presidente del gobierno no ha sido presidente de gobierno.
Y Granados, una cosa buena de la intervención de esta tarde de Rubalcaba, que no sé si has podido seguir.
Vamos a ver, yo, las formas, a mí la verdad es que me parece que ha estado muy bien. Rubalcaba, desde el punto de vista de las formas, pues ha estado francamente bien. A mí sí me ha gustado. Un poco largo también, casi una hora de discurso, en el discurso inicial, pero de forma está bien. Claro, no comparto, como es lógico, el fondo en absoluto. Creo que, en fin, claro, la legitimidad de alguien que ha estado 8 años en el gobierno, había dejado 5,5 millones de parados para hablar de las reformas que hay que hacer, pues la verdad es que, en fin, ahí falla un poco. Pero en contra de lo que le pasa a Antonio Miguel, y es que todo lo ve mal, pues porque, en fin, la ideología le puede. A mí hay algunas cosas de Alfredo Pérez Rubalcaba que me han parecido bien. Me ha encantado, como es lógico, el discurso de Mariano Rajoy, pero eso va de suyo, eso no sería una noticia.
Quiero que escuchéis algo que hemos grabado esta mañana mientras intervenía Mariano Rajoy, aunque estoy convencido de que si lo hubiésemos hecho esta tarde con la alcachofa por la carrera de San Jerónimo preguntando a los ciudadanos, la respuesta hubiese sido muy parecida. Le preguntábamos a los ciudadanos si iban a ver o no el debate, si lo iban a seguir y qué les parecía lo del debate sobre el Estado de la Nación.
Seguirlo no lo sigo, porque a veces escucho algo en la tele, siempre es lo mismo, la gente que la ha robado y la gente que se queda en la calle.
A mí igual me da, ¿eh? He perdido toda la moral, he perdido todo, ¿eh?
Y aquí no existe la palabra dimitir, creen que es un nombre ruso y...
De verdad que hemos hecho un esfuerzo, ya sé que solo hemos escuchado 3 voces por aquello de la brevedad y demás, ¿eh? Pero hemos hecho un esfuerzo esta mañana por conseguir alguna voz positiva, y es que, Carmona, no la hemos encontrado. Pero desde luego el descrédito es, en fin,
yo tengo una evidente. Yo tengo una opinión que creo que todos ustedes, don Francisco y el señor Casal, van a compartir conmigo, que es el descrédito de la política en estos momentos parte de muchas cosas, no solamente de la corrupción, parte de que no existe una prioridad de elementos, que es lo que yo más he criticado, de aquello que preocupa a los españoles. Los españoles no están dispuestos a escuchar que está mejorando la balanza por cuenta corriente, que eso es por otros motivos que no vienen al caso. Los españoles quieren saber cuál es la prelación de las discusiones políticas. La primera tiene que ser el empleo, la segunda la prosperidad, la tercera la educación, la cuarta la salud. Pueden permutar el orden si quieren, pero estas serían las 4 primeras. No podemos estar hablando de a ver quién lo hace más brillante, quién dice la frase más ocurrente o quién tiene la ocurrencia mejor, y estoy hablando de todas las partes. Tenemos que estar a la altura de, cuando hablo de estar a la altura de la gente, me refiero a tener las preocupaciones que tiene la gente. No es que los políticos nos tengamos que acercar a la gente, es que o los políticos o somos la gente o quedamos disueltos en una aristocracia absurda. Por lo tanto, cuando la gente le da la espalda a su Congreso de los Diputados, es porque el Congreso de los Diputados no habla de la prelación que tiene la gente.
Bueno, yo creo que la desafección de los ciudadanos con la política no es tanto por lo que dice Antonio Miguel de la falta de prelación o de un orden en los objetivos lógico, que yo creo que sí que es, sí que hay ese orden, sin duda. El primero es el empleo y el bienestar de la gente, y la sanidad y la educación. Lo que pasa es que para eso pues hacen falta otros pasos previos, como es el saneamiento del sector financiero, la competitividad, en fin, la reforma laboral, todas esas cosas que son, en fin, herramientas, objetivos intermedios para conseguir un mayor empleo. Yo creo que lo que está pasando es, primero, que todavía no se dan resultados, que la gente lo está pasando muy mal, que hay mucha gente en el paro, que hay mucha gente que está atravesando un extremado sufrimiento, y eso unido a la poca ejemplaridad que algunos políticos, no la mayoría ni mucho menos, pero algunos políticos en los últimos tiempos pues están dando con estos casos de corrupción, para que la gente esté harta y no quiera oír ni hablar de la política, no la consideran útil a la hora de solucionar sus problemas. Yo creo que eso es lo principal.
En cualquier caso, fíjate, por entrar en debate, la Comunidad de Madrid ha presentado un plan de empleo. Plan de empleo que me he leído yo, me lo he leído en 5 minutos. Porque el plan de empleo son 6 folios. 6 folios. 6 folios donde se repiten cuestiones. Por eso, cuando el señor Granados dice que del empleo se habla, esta es la importancia que le da a la Comunidad de Madrid el presidente Ignacio González al empleo. 6 folios. Yo he cogido y como he dicho, he vuelto a leer
será
el título.
Será el resumen, ¿no?
Sí, sí, pone resumen.
Bueno, claro, será el resumen.
Pone resumen del plan de empleo. Entonces he llamado a los sindicatos.
Ah, resumen, el resumen. Sí. Claro,
no, no, espera, espera, espera. No, espera, espera. He llamado a los sindicatos. He llamado a los sindicatos y el sindicato me ha dicho, es que no hay plan de empleo.
El Partido Socialista, André Miguel. Cógete otro tema, porque claro, en empleo, la Comunidad de Madrid, yendo mal, porque todos van mal, es que es la que mejor va.
No, no es verdad, no es verdad.
Que precisamente, hombre, no es la que mejor va, no es la que tiene una menor tasa de paro.
No es la que mejor tiene tasa de paro. Tiene tres puntos menos que la tasa de paro del País Vasco, por ejemplo.
No,
tiene menos tasa de paro que la media nacional, es lo que quieres decirme.
Hombre, claro, y que la mayoría de las comunidades autónomas, si no tiene la media, la tendrá que la mayoría de las comunidades autónomas. Las consecuencias es un debate en el que no entra.
Desde Recaredo, desde Recaredo.
Desde Recaredo no, pero es que lleváis 30 años gobernando en Andalucía y tenéis una tasa de paro que es líder mundial. Entonces, claro, desde el socialismo venir a dar lecciones sobre paro o sobre políticas de lucha contra el desempleo.
Desde la socialdemocracia.
Pues, hombre, y claro, que la gran prueba de eso, o sea, que un resumen de un plan de empleo tiene 6 folios, pues nada, que pongan en el resumen señor, 70.
Don Francisco.
¿Qué vida más aburrida tienes, Antonio Miguel?
Sí, como tú bien sabes. Como tú bien sabes.
Carmona, como tú bien sabes. Venga.
Si el Partido Socialista lo hiciera, hubiese hecho mal en algunos aspectos en la política de empleo, yo lo voy a criticar con la misma pasión. Ahora. Que
no lo puedo hacer condicional.
Yo llamo a los sindicatos y digo, oye, esto es verdad. Dicen, no, y me dicen, no hay plan de empleo. Han escrito un resumen de una cosa que no existe. No existe. Y quiero
han
este micrófono.
Una cosa que no existe.
No, sí, han hecho un listado. Es más, les han contado a los sindicatos, no sé si el presidente o quien tuviera al lado, y dice, bueno, esto lo tenemos que hacer entre todos.
Otras cuestiones de este día, además, lo de la declaración de la renta y patrimonio de Ignacio González que han colgado en la página web de la Comunidad de Madrid. Ya sabemos que González declaró en 2011 unos ingresos brutos de 112.000 euros, un poquito más. 104.000 correspondieron a su sueldo como vicepresidente, entonces del gobierno regional, entonces en aquel año, en 2011. Y luego en el tema del patrimonio, pues lo que hemos contado durante todo el día, que tiene dos coches, créditos hipotecarios dos, no sé, visto sobre el papel, Carmona, aquí negro sobre blanco, la declaración al menos parece de lo más normal. Bueno, le sale hasta devolver, bueno, creo que 118 euros.
Me parece bien, yo lo que he podido valorar en relación a los patrimonios y a la renta de las personas no es lo que declaran, sino lo que pudieran no declarar, que no digo que Ignacio González no declarara, no seré yo quien diga algo que no mantenga una prueba sobre ello. Uh-huh. Es verdad que es muy oscuro y sospechoso el tema del apartamento famoso en Marbella, o cerca de Marbella, en Estepona, perdón, es verdad que no nos ha gustado, es verdad que yo creo que no dijo la verdad, es verdad que cuando uno no dice la verdad es por algo, es verdad que no me gusta que se alquile con esa cantidad de dinero, es verdad que no me gusta que lo alquilara en un sitio que estuviera en un paraíso fiscal, en Delaware, y es verdad que todo eso evidentemente no se puede escribir una declaración de patrimonio, debería escribirse una declaración de patrimonio, pero no se escribe en la declaración de la renta.
Bueno, yo es que estoy muy en contra, me parece un ejercicio de hipocresía colectiva esto que estamos haciendo de las declaraciones de la renta y de patrimonio. Yo creo que esto estaba ya...
Sí, sobre todo porque no sé si responden alguna pregunta.
Porque claro, entonces al final lo único que alimenta es el morbo de si fulanito le dejó su padre una casa o si venganito tiene un coche o tiene tres. A mí eso es que no me dice nada. Si uno tiene mucho, si tiene poco, lo importante no es eso. Lo importante es, oye, ¿usted dónde partía cuando entró en política? ¿Y cuál es ahora su situación económica y patrimonial después de llevar en política por los años que llegue, ¿no? Pues yo creo que eso es lo importante. Lo otro, pues, es alimentar un morbo absurdo que no sé a qué nos lleva, la verdad.
La música que ha elegido ahí Carmona para terminar, qué mal han coincidido los temas, porque ahora parece que hay una relación, Carmona, entre la música y los temas que estamos hablando ahora mismo, de declaraciones de la renta, de declaraciones del patrimonio. ¿Cómo has traído esta canción,
bueno,
Carmona?
Esta canción se la quiero
dedicar, presuntamente, al señor Sepúlveda, al señor Bárcenas, a aquellos que tienen cuentas en Suiza, a otros que han estado en cargos públicos en esta comunidad autónoma y mantiene cargos en Suiza, a quien ha regateado y ha repartido dinero de todos los madrileños, a todos esos que se encargue Clemenza, como decía el padrino, y que se encargue la justicia de ellos.
No la veo sonando en un cumpleaños.
años, esta canción.
Bueno, a lo mejor
en Galicia, en el País de las Maravillas. Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Carmona Granados, han sido los dos muy disciplinados y han comprendido que estaba convaleciente, así que no me han hecho gritar de mal.
No, somos buenas personas.
Gracias, gracias, de verdad. Y hasta el miércoles que viene. Un saludo.
Un abrazo. Para
venga,
todos.
Y, a,
un
saludo, y a disfrutar abrazo, lo que queda de debate sobre el Estado de la Nación. Nosotros estamos mañana aquí, jueves, desde las 7:20 en la Ventana de Madrid. Que ustedes lo pasen bien. Adiós.